Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 60. Leibniz, el mejor de los mundos posibles. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos viendo la importancia del principio de razón suficiente en el planteamiento metafísico de Leibniz. Continuaremos hablando del principio de la armonía preestablecida. Y finalmente veremos cómo todo ello lleva a considerar a Leibniz que estamos en el mejor de los mundos posibles. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, 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 mis queridos drugos. En el episodio anterior estuvimos viendo cómo para Leibniz el universo es el conjunto de todas las sustancias individuales que recordad que Leibniz llamaba mónadas. Os recomiendo, por cierto, que si no habéis escuchado este anterior, lo hagáis antes de este, aunque ya sabéis que voy a deciros ahora un resumen de lo más importante. Porque es que en ese episodio estuvimos viendo las características que tienen las mónadas individuales. En resumen, vimos que cada mónada es un punto metafísico, es decir, que no ocupan espacio ni están en el tiempo, porque precisamente estuvimos viendo que el espacio y el tiempo están generados por cada mónada, por cada una de ellas, y son la manera en que estas mónadas ordenan sus percepciones del universo entero. Además vimos que son mónadas inmateriales y que la materia también es lo que en filosofía llamamos un fenómeno, es decir, algo que se nos aparece a la consciencia y que solamente tiene la entidad de ser percibida. De manera que el espacio y el tiempo y la materia son como la textura de las percepciones espaciotemporales y materiales de las mónadas. La percepción de cada mónada vimos que es como si fuera una película del universo entero desde su propia perspectiva. Como cuando un actor de teatro conoce toda la obra, incluyendo no solo su propio papel, sino también el de los demás actores. De manera que así es como puede desarrollar su propio rol en la acción y dialogar con los demás. Y también tiene en la mente el escenario, un escenario espaciotemporal y material, ya digo. Y todo eso va dentro de cada una de las mónadas. Y además, la característica más importante a tener en cuenta para lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la condición de sustancia. Recordad que una sustancia es, por definición, aquello que existe por sí misma. Es decir, que no necesita de otra cosa para existir. Y en coherencia con esta definición, Leibniz había postulado que cada mónada es independiente a las demás, lo cual implica que no pueden interaccionar entre sí. Este factor es lo que Leibniz resumía con la famosa fórmula de que las mónadas no tienen ventana. Es decir, que cada una actúa por sí misma siguiendo esa obra de teatro que es el devenir del universo desde su propia perspectiva de todo. Y justamente aquí es donde nos quedamos en el episodio anterior. Pero antes de continuar, permitidme que establezca comunicación con el señor Spock, porque recordad que estaba muy interesado en este modelo de Leibniz, y además que me planteó una pregunta que es la que nos va a permitir avanzar.
Aquí la nave estelar Enterprise. Soy la oficial de comunicaciones Uhura.
Hola Uhura, soy Juanma de Ana y Bella Podcast.
Saludos, señor Cardenete. Le comunico con el comandante Spock.
Estaba esperando su llamada, señor Cardenete. En el último episodio quedé muy intrigado por el anticipo que me hizo sobre cómo Leibniz explica que las mónadas actúen aparentemente coordinadas si no existe conexión entre ellas. ¿Cómo es posible que cuando la mónada que es mi mente ordena las mónadas que forman mi brazo, éstas obedezcan si no existe comunicación entre ellas?
Buen día, señor Spock. Pues como suele pasar, su mente analítica vulcana ha planteado la pregunta esencial. Y la respuesta a esta pregunta es una de las claves del pensamiento metafísico de Leibniz. Porque efectivamente ya conocemos cómo es cada sustancia individual, cada mónada, pero ahora queda ver cómo se estructuran todas ellas para formar el conjunto del universo, teniendo en cuenta que cada una actúa por sí misma de manera independiente y sin conexión con las demás.
Sí, eso es lo que me intriga. Además, me dijo usted que esa articulación se basaba en el principio de razón suficiente. Eso me ha intrigado aún más.
Pues sí, señor Spock, y también en el otro principio ontológico que es el principio de la armonía preestablecida de la que hablaremos después. Pero vamos por partes. En el episodio 29 que dedicamos a la lógica aristotélica, ya vimos lo que eran los primeros principios, lo cual conviene ahora recordar porque estamos hablando de eso, de un primer principio como es el de razón suficiente. Pero mira, aprovechando que está usted aquí y que es usted un experto en lógico, ¿podría recordarle a los oyentes qué son los primeros principios?
Sí, no hay problema. Los primeros principios lógicos son las pautas lógicas fundamentales o axiomas. Estos se aceptan como verdaderos sin necesidad de demostración o de más pruebas. Son los principios que forman la base de la lógica y del razonamiento válido y suponen la base de cualquier razonamiento más complejo. El más básico es el principio de identidad, según el cual todo es idéntico a sí mismo. Por ejemplo, una manzana es idéntica a sí misma. Es absurdo pensar lo contrario, que esa manzana fuera diferente a sí misma. He de añadir que estos primeros principios han sido formulados de manera equivalente en multitud de civilizaciones racionales por todo el universo, puesto que no dependen de las mentes que lo formulan, sino de la propia estructura racional de la realidad. En el caso de Vulcano, el sabio que los identificó fue Surak, unos 1500 años antes de Aristóteles.
Joder, pues sí que nos llevan ventaja. Y bueno, ahora que sabemos lo que es un primer principio, ¿podría explicarnos en concreto el principio de razón suficiente, que es la clave de Leibniz?
El principio de razón suficiente establece que todo evento o cosa tiene una explicación que la hace ocurrir. En otras palabras, nada sucederá sin una razón o motivo que lo explique. Se trata del principio que fundamenta toda ciencia, pues la ciencia precisamente busca entender y explicar la realidad. Por ejemplo, si una persona decide escribir un libro, debe haber una razón suficiente que explique por qué tomó esa decisión, como por ejemplo el deseo de compartir sus ideas o la necesidad de ganar dinero. El principio de razón suficiente implica que todo evento o fenómeno tiene una explicación que justifica su existencia. Le he propuesto un ejemplo relacionado con la intencionalidad consciente de un escritor, pero el principio es aplicable a todo evento en cualquier nivel de la realidad. Lo que no comprendo, señor Cardenete, es la relación de este primer principio con el problema de cómo pueden coordinarse las mónadas sin estar conectadas entre sí.
Pues a ver, como acabamos de ver, según el principio de razón suficiente, cada acontecimiento que ocurre en el universo es consecuencia de otros muchos acontecimientos anteriores que lo explican, y a su vez ese acontecimiento será la razón para otros posteriores. De esa manera, todo lo que ocurre en el universo está conectado necesariamente en una serie racionalmente ordenada, digamos. Por ejemplo, la razón que explica que yo esté ahora mismo grabando este episodio es que un día decidí crear un podcast de divulgación filosófica. Y la razón que me llevó a ello es que no había ninguno, o yo no encontraba ninguno, con las características de rigor, de amenidad, de humor y de friquismo que yo consideraba idóneas para mis alumnos y para cualquier persona que no fuera experta en filosofía. Y a su vez, la razón de ello es que yo soy profesor de filosofía porque anteriormente estudié filosofía y además soy muy aficionado a toda la saga de Star Trek y bueno, y otras fricadas varias. Y la razón de todo eso es que en mi casa me educaron de tal manera que no me interesara solo por cosas estándares, sino también como la filosofía y el friquismo. Bueno, si es que no son lo mismo. Y la razón anterior que explica todo esto es que mis padres me engendraron y la razón de ello es que se conocían desde jóvenes porque eran vecinos, la razón de lo cual es que sus respectivas familias eran ambas trabajadoras y pudieron acceder a unas viviendas sociales en el mismo barrio, en Granada, en los años 50. La razón de esto fue que en la posguerra española de la Guerra Civil, pues había mucha demanda de viviendas sociales por la razón anterior de la Guerra Civil en sí y los movimientos de población que generó. Y así podríamos seguir para atrás y, por ejemplo, llegaríamos a un ejemplo que se suele poner, que es que Julio César cruzó el río Rubicón generando una guerra civil que acabó ganando y esa fue la base del posterior Imperio Romano, sin el cual, obviamente, nada habría sido como fue. Y la razón anterior fue el poblamiento de la península itálica por una especie que era el Homo sapiens sapiens, que a su vez se explica por la razón anterior del auge de los mamíferos tras el declive de los grandes saurios, en razón de un meteorito que parece que cambió todo el clima. Y la razón de ese meteorito es la configuración de la materia y de la energía en el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, esto también funciona hacia adelante. Lo que pasa es que en este caso no tengo el conocimiento, pero supongamos que este episodio que estáis escuchando puede que sea la razón para que alguno de vosotros lea Leibniz. Y quizá esa sea la razón de que se dedique a estudiar filosofía o ciencia, y esa podría ser la razón de que esa persona se convierta en una importante figura intelectual, y eso podría ser la razón de que se provoque un cambio de paradigma filosófico y científico en el siglo XXI, que acabe, por ejemplo, potenciando la ciencia, y que esa sea la razón para que en el año 2061 se construya el primer motor de curvatura que pueda superar la velocidad de la luz. Y ese podría ser la razón que explica el acontecimiento que permitirá a los vulcanos establecer el primer contacto con el género humano, lo cual será la razón para la creación un siglo después de la Federación Unida de Planetas y la Flota Estelar, que será la razón de que se construya la nave estelar Enterprise en el año 2245, que será la razón de que 9 años después el señor Spock entre a formar parte de la tripulación como oficial científico bajo el mando del capitán Christopher Pike.
¡Menudo rollo has soltado!
¡Hola, Pipi! Bueno, a ver, que todo este rollo ha sido para dar a entender cómo todos los acontecimientos del mundo vienen ligados por el principio de razón suficiente. Es decir, que todo lo que pasa tiene siempre una razón anterior, y si pudiéramos conocer todos los factores posibles de un acontecimiento, podríamos calcular con total certeza los acontecimientos futuros que se van a derivar de él. Lo que pasa es que esto es imposible en el mundo físico porque implica tantas razones que una mente finita no podría hacerlo, solamente una mente infinita sería capaz de hacer todos los cálculos. Y por ahí va a ir la cosa justamente, como podéis imaginar. Sin embargo, en el mundo de la geometría, en las matemáticas, es mucho más sencillo. Por ejemplo, conociendo la definición perfectamente de un triángulo, podríamos deducir todas sus propiedades y todos los teoremas que se pueden derivar de esas propiedades, incluyendo, por ejemplo, pues toda la trigonometría. Pasa que en el mundo real ya digo que es mucho más complejo, pues porque hay muchísimas más variables y no podemos conocer todas las circunstancias y características de una cosa o de un acontecimiento.
Todo lo que ha dicho es muy razonable. Efectivamente, del principio de razón suficiente se puede inferir que todos los hechos están necesariamente conectados. Pero sigo sin ver la relación con el orden del universo y la no conexión de las mónadas.
Bueno, pues aquí es justamente donde viene la magia de Leibniz, señor Spock. A ver, no olvidemos que Leibniz es un racionalista puro, pues como Descartes o como Spinoza, y por ello entiende que todo el universo tiene una estructura racional, que por cierto también es lo que acaba de decir usted. Esto en su esquema metafísico significa que la representación interna de cada mónada, esa película que cada mónada tiene dentro, sigue siempre un patrón racional que está articulado siempre también por el principio de razón suficiente. Es decir, que dentro de la percepción de la película de cada mónada, cada acontecimiento tiene una razón de ser anterior que lo determina en un orden necesario desde el principio de los tiempos. Y cada mónada entonces contiene la serie completa, ordenada lógicamente, en su interior. Es decir, que si la decisión de Julio César de cruzar el Rubicón vino determinada necesariamente por las razones que lo condujeron a ello, esto va a ocurrir exactamente igual en la película de cada mónada de que forma el universo, porque es que no puede ser de otra manera, todo sigue ese principio de razón suficiente. Desde el momento que una mónada es creada, todas sus percepciones seguirán exactamente la misma serie lógica de acontecimientos necesariamente ordenados, y es por esto que todas las mónadas actuarán de manera sincronizada sin necesidad de una conexión o de una interacción ninguna entre ellas.
Fascinante. Eso equivale a decir que la conexión de las mónadas es en base al orden lógico de la realidad, al principio de razón suficiente.
Pues nunca lo había pensado así, señor Spock, desde ese punto de vista, pero la verdad es que sí, tiene usted mucha razón, la ha visto muy bien. Ya digo que nunca deja de sorprenderme su perspectiva vulcana. Las mónadas efectivamente no están conectadas por interacción, pero sí que están de alguna manera conectadas porque todas siguen el mismo orden lógico interno, que es lo que expresa el principio de razón suficiente.
¿Estáis diciendo que esas mónadas se ponen de acuerdo solo porque son todas exactamente igual de aburridas?
Bueno, Pipi, no es que sean aburridas, sino que todas siguen la misma secuencia lógica.
Pues eso, aburridas.
Pero a ver, Pipi, que tú también eres una mónada. Y eso no quiere decir que seas aburrida.
¿Yo? Yo soy una niña. Mi amigo el señor Nilsson quizá, pero yo no.
A ver, el señor Nilsson también. Pero tú eres una mónada. Bueno, quiere decir, tu mente es una mónada y tu cuerpo son otras mónadas. Es decir, tú eres un conjunto de mónadas. El que todo lo que hagas responda a una razón suficiente no quiere decir que seas aburrida. De hecho, en tu caso, esto es muy evidente, porque como un personaje que eres, todo lo que piensas y dices responde a la razón suficiente de la dinámica y del flujo del podcast. De hecho, es muy buen ejemplo, porque cuando estamos grabando el podcast, tú y yo no interactuamos, sino que primero graban tu parte en una pista del programa de edición y luego después, en esos huecos, voy metiendo yo la voz y entonces al final da la sensación de interacción, pero en realidad son dos papeles diferentes, son como dos mónadas que actúan por sí mismos. Tú grabas tu parte y después yo grabo la mía y al solaparlas da sensación de interacción, pero en realidad no la hay. La interacción viene, la conexión viene, a partir del guión que previamente está establecido.
Ah, ya entiendo. Pero entonces las cosas que digo no las decido yo. ¿No soy entonces la niña libre que siempre dices?
Bueno, es que eso nos pasa a todos, Pipi. Y además, en tu caso es más claro todavía porque tú eres un personaje del podcast. Tu libertad no es la capacidad de elegir, sino la de querer seguir el curso que establece el guión del podcast. Es decir, que tu voluntad es seguir el podcast de manera espontánea y sin que nadie te obligue, y además con una alegría y ganas de hacerlo, creo yo.
Pero si lo que hago es solo seguir un guión en el que yo salgo contenta, en realidad mi alegría no es mía. Y no lo hago porque tenga ganas, sino porque tú me haces hacerlo.
Bueno, sí, pero es que en un marco metafísico determinista, como el de los estoicos, el de Spinoza o este de Leibniz, es que no existe el libre albedrío.
Pues no me gusta nada pensar eso. Para mí la libertad es lo más importante, pero la libertad de verdad no es a la que hablas ahora. ¿Y ahora todos estos filósofos van a decir esto, que somos como robots?
No, para nada. Bueno, todavía nos quedan antes los empiristas, pero ya verás que a partir de Kant, que ya queda poco, todo cambia, y a partir de ahí se recuperará un sentido muy distinto de la libertad que yo creo que te convencerá mucho más.
Bueno, pues espero que lleguen ya de una vez esos filósofos, que últimamente no me está gustando lo que escucho. Ahora me vuelvo a Villamanga por hombro a jugar con mis amigos, que son mucho más divertidos que tú y tus filósofos estos tan pesados. Hasta luego, Mari Carmen.
Adiós, Siao, Pipi, pásalo bien.
Creo que su manera de explicar que usted es el creador del podcast y que la libertad de Pipi consistía en seguir el curso del guión debe ser una analogía de la concepción de Leibniz del curso del universo y de la libertad humana.
Pues sí, señor Spock, de nuevo lo ha visto usted muy bien. Y esto nos lleva al otro principio clave para entender cómo funciona para Leibniz el universo, que ya le anuncié antes que es el principio de la armonía preestablecida. A ver, ya sabemos que cada una de las mónadas lleva en su interior todo el universo como una serie lógica ordenada por el principio de razón suficiente. Aunque cada una, recuerde usted, desde su punto de vista propio. Utilizando un ejemplo que ponía el propio Leibniz, es como si cada mónada fuera un reloj que marca su propio tiempo. Así cada reloj avanzaría por sí mismo con independencia de los demás y siguiendo el propio orden mecánico que determinaría su maquinaria. Esto sería el equivalente a la serie de acontecimientos lógicamente ordenados que contiene cada mónada del universo. La maquinaria sería como la serie del principio de razón suficiente. Si nos fijamos, todos los relojes estarían dando siempre la misma hora porque todos están sincronizados. Aunque la maquinaria de cada uno sea ligeramente distinta, todas hacen avanzar las manillas al mismo ritmo y el resultado es que existe un tiempo general compartido por todas, aunque en realidad cada uno de los relojes lo está marcando de manera independiente. Pero claro, para que esto sea así, para que todos los relojes tengan una maquinaria equivalente y además estén todos sincronizados, es necesaria una figura externa a ellos que haga todo eso.
Entiendo. Es necesario que hubiera un relojero que los fabricara y que los sincronizara. Y es evidente que Leibniz se está refiriendo de nuevo a Dios.
Correcto. De hecho, Leibniz se refería metafóricamente a Dios como el gran relojero. Es decir, Dios creó cada una de las mónadas e introdujo en cada una de ellas el mismo programa lógico estructurado en base al principio de razón suficiente. Que Dios eligió un programa lógico que determinaba la secuencia de las leyes físicas y todos los acontecimientos e implementó ese programa en cada una de las mónadas que creó. Y además las inserta a cada una de ellas en perfecta sincronización con las demás. Es como si el autor de la obra enseñara a cada uno de los actores su papel y el papel de las demás, toda la obra, y lo introdujera en el escenario justo en el momento en que la obra requiere su presencia. Pero a partir de ese momento, a partir de que cada actor está en el escenario, los actores siguen el libreto sin necesidad de más intervenciones del autor, ya que a partir de ese momento ya todo va rodado de manera autónoma en virtud del libreto, en virtud del papel y de la obra completa. Dicho de otra manera, Dios preestableció porque fue previamente a la existencia de cada mónada, una armonía en el universo en la que cada una de estas mónadas, cada cosa que existe, se inserta y juega su papel parcial dentro de todo ese cosmos.
Fascinante. Y entiendo que para Leibniz ese cosmos, esa armonía preestablecida por Dios, es lo que han estado investigando los filósofos desde el principio.
Sí, señor Spock. Leibniz consideraba que toda la historia de la filosofía e incluso de las religiones, pues son los intentos de las mónadas inteligentes de comprender esa armonía preestablecida por Dios y en la que se encuentra inserta cada una de ellas. Y es muy importante señalar que se trata del mismo programa lógico. En cada una de las mónadas es el mismo programa lógico, porque podría no ser así. Sería perfectamente posible la existencia de otra serie de acontecimientos, también ordenadas por el principio de razón suficiente, pero en base a una lógica diferente. No hay ninguna razón que impida la posibilidad de que la serie de acontecimientos concreta del universo fuera diferente y hubiera seguido una lógica distinta. El universo podría haber seguido un curso parcial o totalmente diferente siempre que todo estuviera ligado por el principio de razón suficiente que explicara todos esos acontecimientos alternativos.
Comprendo, y de hecho esto es así efectivamente. La realidad es multidimensional y existen infinitos universos paralelos, cada uno de ellos con su propia lógica y consecuentemente sus propias leyes físicas. Y la serie de acontecimientos en cada uno de ellos es diferente, aunque en todos rige siempre el principio de razón suficiente. Es lo que vimos en el episodio 34, en el que viajamos a una dimensión regida por la lógica y la física correspondientes de la cosmología aristotélica, que es sustancialmente diferente de la de nuestro universo estándar.
Pues sí, señor Spock, y efectivamente Leibniz afirmaba que existen infinitos universos posibles, cada uno de ellos, ya digo, con su propia lógica interna. Y esto se puede considerar efectivamente un precedente muy evidente de la teoría del multiverso, que es la manera en que los científicos terrestres llaman a lo que acaba usted de explicarnos. Pero también hay que tener en cuenta que hay una diferencia muy importante, y es que para Leibniz, de entre todos esos mundos posibles, entre todas esas lógicas y leyes naturales posibles, Dios escogió la mejor de todas. Es decir, que Dios escogió el mejor de los programas posibles para implementar en cada una de las mónadas. Y es por eso que, como siempre decía Leibniz, vivimos en el mejor de los mundos posibles. ¿Y cómo se justifica que sea precisamente este el mejor de los mundos posibles, el mejor programa lógico posible? Pues en realidad la justificación es muy sencilla y es equivalente a la que hacía, por ejemplo, Descartes a partir de los atributos de Dios. Como Dios es un ser bueno, perfecto y omnisciente, pues ha elegido la posibilidad más perfecta y armoniosa de entre todas las posibles. Es el mejor de los mundos posibles porque es el que tiene mayor cantidad de perfección y armonía y el menor posible grado de imperfección y desorden.
Che, pelotudo, ¿pero qué dice este chamullero? Este mundo de mierda es el mejor de los posibles. ¿De dónde salió este tipo?
Hola Diógenes, pues mira, ya me imaginaba yo que no te parecería bien todo esto. A ver, ten en cuenta que Leibniz se refiere al mejor mundo posible en su conjunto, no al mejor para cada una de las mónadas. Incluso la mejor de las posibilidades, dice Leibniz, que siempre se incluirá una parte de imperfección y de mal. Pero estos también son necesarios para la realización del bien mayor. El mal humano o incluso los desastres naturales están diseñados de tal manera que contribuyen también a la armonía del universo en su conjunto.
Pero Gallego, es evidente que este tipo lo único que quiere es justificar su perspectiva cristiana de que Dios es bueno. Pero no ves la mierda de mundo en que vivimos, la concha de su madre.
A ver, Diógenes, sí, Leibniz era cristiano, de hecho era muy cristiano. Pero en su filosofía todo lo expone de manera racional y creo que bien justificada. Como filósofo que eres, creo que deberías invalidar su argumentación en base a sus argumentos, no apelando a sus creencias personales.
Gallego, en su día ya dije a los aquellos chamulleros seguidores de Parménides que el movimiento se demostraba andando, y los dejé plantados con sus boludeces caminando entre ellos. Y a vos mismo te di con un pastel en la cara por darle bola a la misma pelotudez. Con este tipo es igual. Solo hay que ver la cantidad de hijos de remil putas que andan sueltos por el mundo. Y la cantidad de desgracias que la concha de la madre naturaleza nos trae para ver que este Leibniz es solo un perejil. ¿Me entendés, Gallego?
No, claro que te entiendo, Diógenes. De hecho, esto de la armonía preestablecida y lo del mejor de los mundos posibles ha sido siempre lo que mayor polémica ha despertado en torno a Leibniz. Y de hecho, autores como Voltaire lo criticaron con muy mala leche. Por cierto que os recomiendo a todas y a todos que leáis el maravilloso cuento de Voltaire, Cándido, donde se dedica a criticar a Leibniz y en el que el protagonista, Cándido, pues no deja de pasarle desgracia, siempre poniendo la puntilla de en el mejor de los mundos posible. Y habló de desgracia, de violaciones, asesinatos e incluso acaban apareciendo en Lisboa en 1755 cuando hubo aquel terrible, terrible terremoto que arrasó la ciudad. Pero igualmente, tanto lo de Voltaire como lo que tú estás diciendo, todos estos argumentos no invalidan la posibilidad de que este mundo, aun siendo terrible, pueda ser mucho menos terrible, mucho menos malo y en definitiva mejor que otras posibilidades, que otros universos posibles. Esto no se puede invalidar en base a las desgracias efectivas que ocurren en el mundo. Siempre podría haber un mundo peor.
Claro, Gallego, la fantasía es infinita. Pero los terremotos, los asesinos y algunos árbitros de fútbol no son fantasía, son el mal en el mundo. Sayonara, baby.
Yo también he de marchar. Mis obligaciones en el mando de la Enterprise requieren mi atención. Solicito permiso para cerrar la comunicación.
Permiso concedido, señor Spock. Venga, adiós y agua a todos dos. Bueno, a ello y a todos los oyentes. En el próximo episodio ya abordaremos la teoría del conocimiento de Leibniz, que veréis que es también muy interesante. Pero por hoy vamos a ir cerrando el chiringuito y os recuerdo que podéis seguir el proyecto Anaideia en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y sobre todo en TikTok con el mismo usuario, AnaideiaFM. Y también podéis suscribiros al podcast por poco dinero al mes a través del botón azul de iVoox o en la plataforma Ko-fi, en la que por cierto también podéis hacer aportaciones puntuales. Y de esta manera, suscribiendo mensualmente, podréis acceder también a los contenidos extras que suelo ir publicando en las semanas alternas a los episodios regulares como este. Aunque bueno, últimamente no está siendo tan regular porque, bueno, tengo ciertas circunstancias personales que me tienen, digamos, un poco disperso. Y además, también ahora podéis suscribiros al canal de Twitch anaideia/podcast y también así ayudaréis al proyecto y si tenéis Prime Video os sale gratis. Y aunque bueno, aunque no os suscribáis al canal de Twitch, podéis asistir a mis directos de manera totalmente gratuita los lunes y jueves a las 9:30 hora española, por la noche. Y creo que están siendo muy interesantes y que es muy enriquecedor el poder interactuar y charlar directamente con la comunidad. Y aparte en cada directo pues, desarrollo un tema central que creo que suele gustar bastante y os invito a todas y a todos a que vengáis. Y bueno, yo creo que con esto y un bizcocho, pues hasta el martes que viene o al otro, a las 8.
Cuando me muera, llama a los perros. Ya estoy acostumbrado.